la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, perdón, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quienes sirvió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, siempre cuando hay una renovación profunda en la Iglesia, una renovación espiritual, siempre se busca la carta a los Romanos. Siempre se entra para entrar en la profundidad. Siempre. La carta a los Romanos, sobre todo los 8 primeros capítulos. Pensando en vosotros y pensando que aquí hay toda clase de personas, bueno, mejor dicho, no todos sois jóvenes seminaristas, pero de muchos y distintos lugares, y unos muy jovencitos, recién empezando, y otros terminando la teología. Pues uno podría decir, pero estos temas son muy difíciles, estos temas son duros, pero a lo mejor no, a lo mejor son muy sencillos, y nos parecen difíciles a los que lo hemos complicado todo durante la vida. Entonces yo espero que entendáis, y que entendáis una cosa muy sencilla, que a lo mejor los más pequeños lo entienden mejor que nadie. Que nosotros, dice San Pablo aquí, no somos salvados por nuestras obras, sino que somos salvados gratuitamente por la sangre de Jesucristo. ¿Esto es complicado? No. Los complicados somos nosotros. Y los complicados somos nosotros, ¿sabéis por qué? Pues porque no nos lo creemos, porque estamos muy culpabilizados, porque estamos muy heridos, porque no tenemos experiencia de un amor gratuito en este mundo. ¡Qué problema, verdad! Yo no conozco bien la vida del Perú. Yo lo que no conozco bien lo que pueda haber dentro de vosotros. No conozco vuestra niñez, vuestra infancia. No conozco vuestras heridas. Tampoco sé lo vulnerable que sois. Pero sé una cosa, en la India, los indios, los parias, los más pobres y pequeños entre los indios, en España hay muchos y muchas, sobre todo monjas contemplativas indias. Yo tengo relación como confesor con algunos conventos. Hay uno en Toledo que hay 22 monjas, 11 de la India, pero que ya llevan 12 o 13 años, ya son hasta la superiora y la procuradora y todo. Y estas personas cuentan cosas, y a mí me decían que los parias, sabes que es la clase social más ínfima y más baja, que desde pequeños se les enseña a que ellos no son casi personas, han nacido para servir a los demás, pero en el último estrato posible. Y entonces nos cuentan que a los parias es casi imposible predicarles la gratuidad de la salvación. ¿Por qué razón? Porque nunca se han sentido queridos por nadie en esta vida. Y al no sentirte querido por nadie en esta vida, ¿cómo vas tú a sentir, a experimentar, ni siquiera a verbalizar el amor gratuito de Dios? Por eso los complicados somos nosotros. Yo no sé cuáles son vuestras heridas, pero si estáis heridos por la vida, si a lo mejor desde pequeños habéis sufrido todo tipo de violencias, todo tipo de qué sé yo, de ausencias, de experiencias traumáticas, pues se hace mucho más complicado la predicación. En este momento en España, por ejemplo, y aquí a lo mejor es igual, en España los niños sufren una soledad como nunca se ha sufrido. El padre trabaja, la madre trabaja, tienen que pagar 5 hipotecas: la hipoteca del piso, la hipoteca del coche, la hipoteca del frigorífico, la hipoteca de la lavadora, la hipoteca de la televisión, y todo eso tiene que ser pagado cada mes. Tienen que trabajar los dos. ¿Y los niños? ¿Quién les acompaña? ¿Dónde están? Ahí se meten unas soledades que en el fondo estos chicos no se sienten queridos. Es más importante el frigorífico, la nevera que yo. Es más importante el carro, como decís aquí. Es más importante porque al subconsciente de un niño, al corazón de un niño, no le digas tú que es necesario estas cosas. Él lo que resiente verdaderamente es una soledad profunda. Y en esa soledad profunda no se sienten queridos, no se sienten amados, y menos gratuitamente amados. Por eso lo que nos dice San Pablo a lo mejor no es tan difícil. El problema lo tenemos nosotros, que nos complica la situación social, la vida nos complica enormemente. Y todo esto tiene mucho que ver con las heridas profundas del ser del hombre. Porque si no tienes experiencia de haber sido querido gratuitamente por ti mismo, no por tus méritos, no por lo que valgas, sino por ti mismo, pues ¿cómo vas a creer en la experiencia gratuita de Dios? ¿Cómo vas a creer que Dios te ama gratuitamente? A mí es imposible si yo soy un paria, si yo soy un pobre hombre. Por eso invocamos aquí no razones para que creáis, sino al Espíritu Santo que os haga creer, porque es el único, el Espíritu Santo, que entrando en lo profundo de vuestros corazones os puede levantar por encima de vosotros mismos y de vuestra propia historia, y puede entrar en lo profundo de vuestro corazón y daros la experiencia de ese amor, la experiencia de esa gracia, la experiencia de ese don de Dios. Lo nuestro es lo otro. Lo nuestro, como estamos culpabilizados y muy culpabilizados, lo que queremos es compensar. Compensarle a Dios, compensarle a los hombres, compensarle a todo el mundo, justificarnos. Justificarnos a nosotros mismos delante de los demás. Figuraos, San Pablo nos dice en estos párrafos que nos justificamos por la fe en Cristo Jesús. ¡Ay, Dios mío! Yo me lo creo, pero es que no tengo ninguna experiencia de ello, puede decir uno. Si yo me paso la vida justificándome, si yo me tengo que justificar delante de mí diciendo, vales, trabaja, haz esto, confiésate, aunque no lo sientas, pero confiésate, para quedar justificado delante de ti mismo, justificado delante de tus padres, justificado delante de tus superiores. Bueno, me mandan esto, voy a obedecer, pero no por dentro. Yo no obedezco por dentro, pero quiero justificarme. Que no digan de mí, que no digan esto, que no digan lo otro. Yo quedo justificado delante de los demás si hago lo que tengo que hacer, lo que me mandan, aunque no sienta absolutamente nada. Sé que soy un insincero, sé que soy una persona que... pero quedo justificado. Quedo justificado. Y así podemos vivir una vida de aparente justicia. La justicia en la Biblia, la justicia en la Carta de los Romanos, no es esa justicia distributiva de dar a cada uno lo que le pertenece. La justicia es el hecho de ser justo, el hecho de ser bueno, que viene de Dios. Entonces yo quedo justificado, soy bueno delante de los demás, soy bueno delante de mis superiores, y me siento bien. Pero me falta vivirlo, me falta el interior, me falta la interioridad. Y esa interioridad, pues, es tan importante para la alegría, es tan importante para estar en el seminario, es tan importante para dejarnos llamar por Jesucristo, para que Jesucristo te pueda decir, no me has elegido tú a mí, yo te elijo. Pero es muy importante para eso, porque es que si no, pues uno piensa que, ¿yo cómo voy a ser elegido? ¿Quién soy yo para ser elegido? Si se descorriera el velo del corazón de Cristo y te vieras tú dentro del corazón de Cristo, dirías, ah, Señor, qué bueno eres. Incluso a mí me puedes elegir. Claro que sí te puede elegir a mí. Y todos los que estáis aquí estáis elegidos nominalmente, personalmente, con vuestro propio nombre desde antes de nacer, pero de una manera también especial, para estar aquí en este retiro y para estar en esta vocación. Por eso, a lo mejor la Carta a los Romanos no es tan difícil. A lo mejor es facilita, pero nos cuenta, esto. Es lo que os contaba ayer de esa chica de Madrid que me decía, oye, si yo me creo esto que tú predicas, yo soy santa en el acto. Que yo le pregunté, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. Estoy muy, muy culpabilizada. A mí en la vida no me ha dado gratuidad, la vida no... Siempre que me han querido, me han exigido. Cualquiera que me ha querido, incluido mi padre y mi madre, me han querido, pero me han exigido. Y el cariño que me han tenido, incluso mis padres, es una compra. Me han comprado. Te quiero si haces esto. Te quiero si te comportas de esta forma. Te quiero si yo... veo en ti lo que yo he soñado desde que naciste, pero como me falles, pero ese no es Dios. Dios no va por ahí. Dios te quiere de otra forma. Dios te quiere tal como estás. tal como eres, y solamente quiere corazón y entrega, porque Él así puede empezar la obra de tu justificación. Qué bueno delante de Dios poder pensar esto y decir: Señor, gracias, porque delante de ti no necesito poses, no necesito exhibirme, no necesito contarte lo bueno que soy, porque tú te lo sabes todo y a pesar de todo me quieres. Delante de todos los hombres yo no necesito justificarme, porque si no, no me quieren, porque si no, me exigen, porque si no, los hombres... Lo más bonito que puede tener en este mundo un hombre es un amigo al que le puedas contar todas las cosas sin que te juzgue. ¿Vosotros tenéis algún amigo que le podéis contar todas las cosas sin que os juzgue? ¿Sí o no? Pensadlo a ver. Yo he oído que los americanos les gusta más salir a pasear con el perro que con la mujer, porque el perro no les juzga, y entonces van muy tranquilos por el campo paseando, pero con la mujer no pueden salir porque les está diciendo todo el tiempo: ya te dije, recuerda que no has hecho esto y lo otro y lo demás allá. Y al final el pobre hombre vuelve a casa después de la tortura del paseo diciendo: ay, Dios mío, qué liberación. Y con el perro, pues mira, el perro no te juzga, pero Dios no es un perro. Pero lo más bello que puede tener un hombre en este mundo es un amigo al que no te juzgue, al que le puedas contar todas tus cosas. Si tienes esa amistad, dice el libro de los Proverbios, una cosa más bonita, una cosa muy bonita: has encontrado un tesoro. El que encuentra un amigo ha encontrado un tesoro, un amigo que no le juzga, porque si te juzga y empieza a decirte no, y tú le cuentas pues una pena que has tenido, una pobreza, y dice: no, eso ya te lo dije yo, si yo ya te he avisado, te lo he dicho mil veces, ese te está juzgando. No te acepta en tu pobreza, no te acepta como eres. Ahí hay un juicio. Una vez estaba yo confesando en un acto penitencial como el que vamos a tener mañana. Éramos como unos 10 o 12 sacerdotes en Madrid, y nos poníamos de pie en las gradas, y entonces una fila de penitentes pues se acercaba de pie, se confesaba rápidamente y le dabas la absolución. Y en la fila donde yo estaba, allá por el puesto 10 o 12, vi una chica joven de 20 años, como muy amiga mía, muy conocida. Y yo cuando la vi me extrañó, digo: ahí va, esa se va a confesar conmigo. Pero ya sabéis que uno se confiesa mejor con los de fuera, con los que no le conocen, ¿verdad? Pero así con un amigo íntimo con el que estás muy cerca, confesarte, a no ser que no tengas nada. A no ser que, como hacíamos los frailes en un acto penitencial que nosotros llamamos capítulo de culpas, y era una cosa muy rutinaria que lo teníamos que hacer todos los viernes y en público, pues entonces, ¿de qué se acusaban los frailes? Padre, me acuso, pero delante de todos, de tirar agua por la ventana, me acuso de charlar en tiempos prohibidos, cosas de esas. Eso me da lo mismo, acusarme delante de todos vosotros, no me da ninguna vergüenza. Pues yo cuando vi a esta chica, digo: bueno, pues se acercó, le tocó confesarse, y se confesó con una valentía impresionante, de sus intimidades afectivos, sexuales y otras cosas, que es lo que más vergüenza te da. Y cuando salimos de allí, a la puerta, Había alguno más, pero ella se acercó a mí y me dijo: ya no me querrás, ¿verdad? Ya no me quieres. Digo, ¿y por qué no te voy a querer? Después de lo que te he contado. Y yo le dije: mira, mujer, te voy a decir una cosa. Si no has contado nada más que mi vida, ¿tú quién crees que eres? ¿Eres más hermana mía desde hoy que antes de la confesión? Te noto cercana, te noto mía, te noto humana, profundamente humana. ¿Cómo te voy a juzgar yo a ti si yo me he visto en ti como en un espejo? Después fuimos a cenar un grupo y ella no se separaba de mí. Como la justifiqué, se sintió justificada. Pero yo aproveché para decirle: si yo no te juzgo por tu pecado, entiéndele a Dios. Tú te confiesas delante de Dios y Dios te estrecha de tal forma en su corazón que te rompe las costillas. Porque Dios tiene mucha fuerza, poderoso, pero de amor, pero de cariño, pero de... Y yo le pido al Señor ahora que por encima de todas vuestras heridas, las que sean, ya me gustaría conocer un poquito más la cultura de este país. La conozco porque yo soy mucho de periódicos y de todas estas cosas, y en Madrid en este momento, en Móstoles, donde vivo yo, pues se muere un peruano, en Móstoles se muere un peruano, y las 400 puestos de mi parroquia están llenos de peruanos. Hay muchísimos, muchísimos. Pero así todo, pues, en el grupo de oración que tengo yo, pues hay peruanos, peruanas. Pero para predicar estas cosas tan íntimas, tan profundas, pues a uno le gustaría, ¿verdad?, conocer la cultura de este país más al hondo. Pero es igual, si somos todos iguales. Como decía el padre Jesús ayer, somos todos iguales. Los hombres y los seminaristas son iguales, los de aquí que los de allí. Y los chicos y las chicas y la realidad, pues es igual. Cuatro tintes sociales que cambian, más o menos, pero es igual. En cada lugar hay su pecado, en cada lugar hay su ausencia, en cada lugar hay su déficit, en cada lugar hay sus incapacidades, en cada lugar. Pero siempre, muchas de estas cosas militan contra el creernos por fe que Jesucristo nos salva gratuitamente, que te justifica por ser quien eres, que ha derramado su sangre por ti. Y esto es muy importante hablarlo en tiempos como ahora, en que hay una nueva espiritualidad, en que está cambiando muchas cosas en la faz de la Iglesia y en lo profundo de la Iglesia. Y es una espiritualidad que viene marcada por toda la Iglesia en general, pero también mucho por los movimientos que hay del Espíritu en este momento, y que va en la línea de la gratuidad, que va en la línea de creer de nuevo, como en tiempo de Pablo, de creer que Dios te salva gratuitamente por la fe. ¿Pero qué significa esta gratuidad? ¿Significa una gracia barata? ¿Significa trapos de saldo? ¿Significa rebajas? Yo no sé las rebajas que hay aquí, pero en Madrid, el día 7 de enero, después de Reyes, que empiezan las rebajas del Corte Inglés y de otros grandes almacenes, pues en 24 horas no puedes entrar. Se te adelantan todas las señoras, además te empujan. Así que si quieres comprar una camisa de rebajas, no puedes. No, no es una gracia barata. Es una gracia que va más bien en la dimensión del amor. Dios lo que hace dentro de ti con su Espíritu Santo es darte una dimensión de amor en la que tú entiendas que Dios te ama ahí. Y el amor no es barato. Si tú amas a una persona, no la infravaloras. Si tú amas a una persona, tienes un gran compromiso con ella, sin formularlo. La quieres, estás junto a ella, a su servicio. Es el amor mismo el que produce las obras de la fe. Es el amor mismo el que produce la obra de Dios. Es el amor mismo. El problema es cuando no tenemos ese amor y queremos creer en la gratuidad. Entonces no. Entonces tiene que ser una gratuidad barata. Por eso, pues, el Señor quiere esto. ¿Qué significa un seminarista delante de Dios? ¿Qué significa un seminarista delante de Jesucristo? Pues miren ustedes, un seminarista delante de Jesucristo significa: yo te quiero, yo te elijo, yo estoy contigo. No me busques respuestas, no te justifiques, yo te quiero. Así, simplemente, yo te quiero. Y si tú lo entiendes en tu corazón esto, en lo profundo de ti mismo, yo te digo que aquí será el lugar de tu felicidad y de tu verdad. Esto no es cosa de un día, es un proceso, es una vida. El Señor te lo va diciendo poco a poco, no porque no te lo quiera decir todo de una vez, sino porque tú no lo resistes, porque tú no lo aguantas, por tu incapacidad. Pero yo me miro ahora a mí mismo, después de 47 años de cura, y no voy a decir que la vida de un cura sea muy fácil, no, no, tampoco la vida de un casado es muy fácil, ni ninguna vida. No voy a decir que la vida sea fácil, pero visto en perspectiva, yo veo y puedo orar y decir: Señor, verdaderamente un día me elegiste, verdaderamente un día me diste tu palabra. Yo te entendí como pude, pero ahora lo experimento. Como os decía ayer, cuando yo me siento ahora, a los 47 años de sacerdote, después de tantos vericuetos, tantas zozobras, tanto problema, me encuentro bien, me encuentro feliz, me encuentro realizado, me encuentro que no me cambiaría por nadie, me encuentro que... Gracias, Señor, por mi vocación. Qué bien, qué alegría. Qué alegría poder ser lo que soy, qué alegría poder estar aquí en este momento, qué alegría poderos decir vosotros estas palabras, qué alegría todas estas cosas. Digo, verdaderamente, tú has realizado la gratuidad en mí, porque si de mí hubiera dependido, qué alegría. ¿Y quién me va a dar más? Yo, cuando era sacerdote joven en el convento de los dominicos, algunos chicos que iban a hacer su profesión solemne o que se iban a ordenar de sacerdotes, muchas veces se acercaban a mí y me decían: mira, yo solo te quiero preguntar una cosa. No me voy a hacer teoría sobre mi sacerdocio, no me voy a hacer teoría sobre el entregar toda mi vida a Dios, porque ahí no resuelvo nada. Yo en la cabeza no resuelvo nada. No sé si sí, si no, si... Yo no resuelvo nada. Ni siquiera rezando. Eran muy jóvenes todavía. Mira, yo solamente te quiero hacer una pregunta. ¿Te encuentras bien de sacerdote? ¿Eres feliz? ¿Crees que merece la pena? Yo decía, sí. Y se marchaban contentísimos de la habitación, simplemente con un testimonio: sí, sí, Pues este sí, lo digo aquí en este momento a todos vosotros. Sí. Sí. Es la realización plena de la gratuidad de Jesucristo. Sí. Y si el Señor te va dando un conocimiento de esto, pues sencillamente irás superando tantos problemas, tantas tendencias, tantas heridas, tantas cosas como militan contra la gracia de Dios, contra el don de Dios. Una vez pasé yo por Chile, por un pueblo que se llama San Vicente de Tagua, por debajo de Santiago. Era en este, a finales de diciembre, cuando se examinaban las chicas de fin de curso. Y yo llegué a visitar a unas monjas, pero estaban todas de exámenes y no me hicieron ningún caso. Eran monjas españolas, pero no me hicieron ningún caso porque no podían hacérmelo. Y entonces había allí como una especie de graduación, se graduaban unas chicas de 15, 16 años, muchas, y estaban con sus padres. Y entonces empezaba la ceremonia de graduación, empezaban con una misa, y la misa la decía un sacerdote muy joven. Yo, como no tenía qué hacer ni dónde ir, pues cotilleando, como dicen en España, de cotilla, fui a ver y le escuché la prédica al curita joven. Y una de las cosas que se me quedó grabada, la que se me quedó grabada, fue la siguiente: le decía a los padres, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Yo me quedé, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Me salí de allí y iba pensando, Dios mío, ¿qué don de sabiduría tiene este cura? Porque eso, si no lo hace Dios. Si a una niña tú le dices, eres tonta, naciste bruta, no vales para nada, nunca aprobarás las asignaturas, nunca aprobarás nada. Tu hermana sí. Tu hermana sí que vale. Tu hermana sí que hace las cosas bien. Tu hermana responde a todas las esperanzas que hemos puesto en ella. Pero tú, ¿sabes lo que le pasa a esa niña? Que la matan. No aprobará nunca nada. Pero la ha matado el juicio de sus padres. Y cuando aquel curita lo decía, por algo lo diría. La ha matado el juicio de sus padres, sobre todo eso de tu hermana sí, tú no. Si Dios hiciera eso, si Jesucristo hiciera eso. La palabra bendición significa que Dios habla bien de nosotros. Benedicere. La palabra bendición significa que Dios dice bien de nosotros. Créetelo, que Dios dice bien de ti, a pesar de estar como estás, o a pesar de ser lo que eres. Dios te bendice, dice bien de ti. Es otra forma de gratuidad, ¿verdad? Otra expresión de lo mismo que estamos hablando. Dios no te salva por tus obras, dice aquí. Dios te salva por tu corazón. Te engancha en el corazón. Y después hace las obras, esas obras que dice San Pablo que Dios dispuso de mano que nosotros, dispuso de antemano que nosotros realizáramos. Porque la gratuidad no es una baratura, la gratuidad es una expresión fuerte de Dios en nuestro corazón. Pero nunca te dirá Dios, tu hermana si tú no. No aprobarás ninguna asignatura, ni podrás ser cura, ni podrás ser sacerdote. Si tú en algún momento piensas que tu hermano sí, pero tú no, como dicho de Dios, es que no has entendido el corazón de Dios, nunca te dirá eso. Porque tú aprobarás las asignaturas, pero las asignaturas se aprueban mucho mejor con la palabra de amor, con la palabra de gracia, sabiendo que Jesucristo lo ha dado todo por ti y pidiéndole al Espíritu Santo que te dé esta fe. Para comenzar un seminario, una vida de seminario, un curso nuevo, como estáis empezando con estos ejercicios, para aprobar todas las asignaturas, te lo tienes que creer. Que Dios está estudiando, que Jesucristo ya ha cogido el libro antes que tú. Que Jesucristo está en el libro que tú vas a estudiar. Que está allí en aquellas letras esperándote, que va a actuar en ti, y va a actuar con cariño, va a actuar con amor. Allí está Jesucristo presente, porque Jesucristo siempre nos precede a Galilea, siempre. Yo estaba de párroco en el centro de Madrid, en una parroquia, pues no sé, como muy eso, tiene 5 líneas de metro a la puerta de casa, el barrio de Salamanca, muy nombrado allí, uno de los barrios más clasista, iba a decir, de gente más rica, de todo esto. Y estuve 10 años de párroco allí, y cuando termino de párroco, mi superior, yo soy dominico, mi superior me dice: a Móstoles. Me mandó a Móstoles. No tenéis ni idea de lo que es Móstoles, ¿verdad? Pues en Madrid, a Móstoles y todas las ciudades cinturón, ciudades dormitorio que hay alrededor de Madrid, lo llaman el más allá. O sea, me mandó al más allá. Nunca había estado yo en Móstoles. Hablo con una señora. Ah, Móstoles, sí, sí, de allí es la criada de mi amiga y el chofer de no sé quién. Digo, Dios, Móstoles. Me dio una angustia. La angustia estomacal. De esas que te salen, no sabe uno por dónde. Ay, Dios mío, Móstoles, el más allá. ¿Dónde estará eso? Está en el kilómetro 16 de la carretera de Extremadura. O sea que desde la Puerta del Sol de Madrid hasta la primera entrada de Móstoles solo hay 16 kilómetros. O sea que no creáis que es mucho, que es el más allá definitivo, el más allá de la muerte. Pero la gente de Madrid, Móstoles, pues ahora yo tardo más ahora en ir de Móstoles a Madrid, que hay 16 kilómetros, que ir de Valladolid a Madrid, que hay 190 kilómetros. El otro día yo estaba dando un retiro, unos ejercicios a unas monjas en Valladolid. A las 5 tuve la charla. A las 6 terminé. A las 6:10 cogí el tren en Valladolid, un tren nuevo que acaban de inaugurar. En España lo llaman AVE, que es rapidísimo, y tardé justo los 190 kilómetros una hora entre Valladolid y Madrid. ¿Querréis creer que entre Valladolid y Madrid tardé una hora, y entre la estación de Madrid a donde fui y la calle donde iba, que no hay ni 5 kilómetros, tardé otra hora? Tanto en un sitio como en otro, por el tráfico y esas cosas. Bueno, a que estoy yendo. Ah, que me mandaron a Móstoles. Una angustia, una cosa. Y además, de esa forma que mandan los obispos alguna vez. Me parece que quiere un señor obispo, ¿no? No. Bueno, pues mire usted. De esa forma que mandan todos los obispos, menos usted. Bueno, pues todos los superiores provinciales, a Móstoles, tenemos encargado este barrio, un barrio nuevo que estaban haciendo de casas altas, esto. Entra ahí, búscate un solar, busca un bajo, alquílalo, ¿y quién me da el dinero? ¿Ah? Allá te las entiendas. Edifica una nueva parroquia, ponla en marcha, con 62 años que tenía yo. No me digáis que no es para tocarte el estómago a ver si te sale la angustia por algún sitio. Y entonces, en medio de estas angustias no redimidas, paganas, humanas, carnales, mías, en un momento dado ya el Señor tuvo misericordia de mí y me dijo: has de saber que antes de que tú llegues a Móstoles, ya te estoy yo allí esperando. Has de saber que tú no vas a hacer la parroquia, que la voy a hacer yo, que tú eres un simple ayudante. Has de saber que vas en mi nombre y yo te voy a proteger. Has de saber muchas cosas de estas. Pues me lo dijo y me entró paz en el corazón. Es como en el Antiguo Testamento cuando decía: yo estoy contigo. Bueno, pues ya llevo 11 años en Móstoles. Se ha hecho la parroquia. Yo no la hice. Estuve. Fueron otros compañeros, por eso se me han muerto dos mucho más jóvenes que yo. Será por el esfuerzo que tuvieron que hacer. Yo no me he muerto todavía. ¿Y qué? ¿Me he muerto? Pues no. Estoy genial en el más allá. Me gusta, estoy bien, no he hecho de menos la anterior cosa de Madrid, pero lo que sí me da profundidad a todo esto es la obediencia. Hay una cosa en este mundo que vale más que nada, que se puede formular de la siguiente manera: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa. Móstoles, pues Móstoles. Pero cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Si yo no voy a Móstoles y me niego a la obediencia, yo pierdo a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, Móstoles, el más allá, lo que queráis. Y después Jesucristo te dice: ¿ves cómo estamos bien? ¿Ves cómo yo he abierto ancha calzada? ¿Ves cómo estás bien? ¿Ves cómo yo actúo? ¿Ves cómo yo soy verdad? ¿Ves? Pues bien, eso es la gratuidad de Dios, que como pasa por las encrucijadas humanas, tú muchas veces no te lo crees. Es que a mí me arrancan del sitio donde yo me estoy realizando, es que a mí me sacan, ahora que conozco a la gente, ahora que... cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Si eso se os queda grabado en el corazón, el Señor os lo hará entender. Si se os queda grabado en el corazón esta frase, el Señor os la hará entender a lo largo de toda la vida. Y en un momento dado le diréis: gracias, Señor, por no haberte perdido nunca, a pesar de esta tentación de la otra, de otro, de lo demás allá, de todo eso. Gracias. Son formas vitales en las que el Señor se hace presente para explicarnos esto que dice aquí San Pablo: somos justificados por la fe en Jesucristo, porque Él ha ido a Móstoles antes que tú, porque Él te espera, porque Él va a hacer la obra, porque no eres tú el protagonista, porque es Él el protagonista. ¿Veis cómo no es muy difícil la carta a los romanos? El problema lo tenemos nosotros. Somos justificados así por la inmensa bondad de Dios, por el don maravilloso de Dios. Por eso, queridos hermanos, pues no sé, que esta palabra caiga en vuestro corazón como una bendición de Dios. Ya sabéis lo que quiere decir bendición. Habla bien de vosotros para que aprobéis todas las asignaturas de este curso. Él habla bien de vosotros, créete lo que habla bien de ti. Aunque tu experiencia te diga que no, que de ti no puede hablar bien nadie, yo te proclamo y te prometo en el día de hoy que Jesucristo habla bien de ti a tu corazón. Cierra los ojos y ahora cuando salgamos a hacer este ratito de acogida de la palabra, de meditación, que te resuene con un ritornelo esta palabra: Señor, tú hablas bien de mí a pesar de ser lo que soy. Gloria al Señor.